de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy iniciamos el recorrido en el Expreso de las 10 con la música de Barbarita Palacios, que nos presenta un tema titulado Espejos Rotos, porque la mayoría de las personas hemos pasado por alguna situación que nos ha roto física o emocionalmente, como un vidrio que se estrella contra el piso. Hace algún tiempo, la productora de este programa y un servidor nos dedicábamos a elaborar vitrales artísticos, lo cual, como ustedes saben, son obras que se componen de diversos fragmentos de vidrio, de varios colores y texturas. Y es justamente esta metáfora la que nos presenta el libro El País de los Rotos, cuyos personajes se reconstruyen a sí mismos a partir de los fragmentos que han quedado, y así encontrar una salida y poder seguir adelante, frecuentemente con la ayuda de la creación artística. Por lo que te invitamos a conocerlo esta mañana, aquí en el Expreso de las 10. Bienvenidos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo. Muchas gracias a las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara, que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.
vidrio, un material resistente y frágil, transparente y versátil, constituye la metáfora para entretejer un conjunto de trayectorias vitales que son a la vez trágicas y sublimes. Trágicas porque su hechura nos presenta personas que se han quebrado, y los añicos remanentes son punzantes y dolorosos. Sublimes porque los personajes encuentran la manera de remendarse, como ocurre con un vitral que convierte los añicos en obra de arte, una vez que estos son pulidos y coloreados. Estos rehaceres personales les permiten continuar su camino con dignidad y en ocasiones con excelencia. Las rupturas que aquí se nos presentan pueden ocurrir en la mente o en el cuerpo, en el corazón o en los hábitos, en la ciudad o el planeta. Los seres humanos que habitan esta historia se aferran fervorosamente a una tabla de salvación que el azar les ofrece tras el naufragio. Con frecuencia, esa tabla es una mano solidaria, capaz de desdeñar prejuicios y estereotipos sociales y mirar las virtudes de cada ser humano, de observar su potencial e identificar la riqueza de sus almas. Con este texto de Yolanda Gayol, de la Fielding Graduate University, damos inicio a este recorrido en el Expreso de las 10 para presentar el libro El País de los Rotos, del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, a quien recibimos con mucho gusto esta mañana. Bienvenidos.
Pues como siempre es un honor tener con nosotros al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad, fundador del Instituto de Neurociencias Translacionales en la UDG, autor de libros como El Cerebro Efímero, En los Surcos del Olvido, Neuroanatomía de la Esperanza y El País de los Rotos, este libro que el día de hoy presentaremos aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias Alonso, a Estrella, Guadalupe Estrella, por la gentileza de la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias.
El País de los Rotos es el libro que el día de hoy estaremos presentando. Es un libro que habla de personajes que se han roto física o emocionalmente.
En efecto, es una narrativa que hace una descripción de los fragmentos de las rupturas que como seres humanos podemos presentarnos en el curso de la vida, pero que no es inherente solamente al ser humano. También habla de los contextos ambientales, incluso de una visión global, en donde lo trascendente ya no solamente es quedarnos en la ruptura, sino qué hacemos con ello. ¿Cómo podemos sublimar o transformar circunstancias de esta naturaleza a través de lo que ahora tenemos muy claro como la resiliencia en un proceso de reconstrucción? Y en esta narrativa, además, se elige una metáfora que me parece de interés porque es a partir de un fragmento roto, pues se puede entonces buscar a través de la creatividad formar una obra y que esta obra entonces permita la recuperación, la reconciliación, la resiliencia en este precedente de las rupturas en el curso de una vida.
Platicaba con nuestras amigas y amigos del público que hace algún tiempo nos dedicábamos a realizar vitrales artísticos, y los vitrales son justamente esto. Se reconstruyen una obra de arte a partir de fragmentos de diversos vidrios, y esto es lo que viven las personas que aparecen en este libro justamente.
Así es, y creo que ustedes tienen una sensibilidad particular porque conocen bien la historia de los vitrales, pero que si lo vemos desde una perspectiva de origen, pues es un vidrio fragmentado, que se le da forma, se le da color, se busca el ensamble y se busca con ello entonces generar una obra creativa. Creo que entonces, al margen de que un vidrio puede incluso con sus bordes afilados convertirse en un arma o en algo peligroso, es entonces darle la vuelta a la página y encontrar que existe una posibilidad de reconciliación con una perspectiva más futura o más esperanzadora, aun cuando exista una serie de rupturas que van tipificando desde la mente, el cuerpo, los diferentes escenarios emocionales que van dando lugar entonces a que en realidad estamos, todos los seres humanos somos un vitral. Estamos hechos de fragmentos rotos que hemos logrado ir consolidando e integrando de nuevo a nuestra vida para poder continuar en esta ruta del crecimiento y el aprendizaje.
Un elemento común en los diversos personajes de este libro, El País de los Rotos, es que el arte es un elemento que les ayuda a reconstruirse.
En efecto, es parte de lo que denominamos el enlace entre la cognición y la emoción. Por un lado, la cognición descifra, clasifica e identifica muy bien en el plano de las ideas, en el plano intelectual, por decirlo entre comillas, lo que está ocurriendo en nuestro entorno y lo que ocurre consigo mismo, es decir, es la comunicación intrapersonal, pero también el impacto interpersonal, es decir, ya en la interconexión con la sociedad. Pero por otra parte, es la emoción que pudiera eventualmente como desdeñarse o considerarse como que es inútil o que incluso puede ser nociva, cuando somos capaces de transformar esa emoción a un pensamiento positivo y a una emoción positiva, pues es entonces cuando viene la capacidad creativa. Y esta capacidad creativa es lo que permite, en todo caso, vincularnos con una perspectiva de recuperación hacia el futuro. Esto aplica tanto a un individuo como incluso en una sociedad o en un país. En un país en donde estamos rotos, en donde hay fragmentaciones, en donde requerimos entonces, por contrario, de unidad, requerimos de un proyecto común, requerimos de liderazgos proactivos que puedan ser capaces de conjuntar todas las partes rotas de un país y que permita que eso entonces nos lleve a nuevas rutas de equilibrio en la humanidad.
De hecho, aparece una cita que recuerdo ahora entre varias, de Van Gogh. El arte es para consolar a todos los que están rotos por la vida, dice esta frase.
En efecto, hay un precedente por hablar de el rol que tiene esta perspectiva, incluso en la literatura, en la parte creativa, que decía la literatura esencialmente se escribe en soledad, por ejemplo, pero es una expectativa de una conversación con nosotros. Todas las obras de arte de alguna manera tienen una motivación emocional, que es el motor más importante, en donde no solamente es la descripción de un elemento, sino lo que tratamos de comunicar a los demás. Pero eso está incompleto en tanto no llega al interlocutor y genera no solamente la descripción cognitiva, sino el impacto emocional, como el síndrome de Stendhal, en donde se describe una serie de manifestaciones emocionales de aumento en la frecuencia cardíaca, de cambios físicos por la emoción de ver una obra de arte. Y esto entonces es donde vinculamos la parte emocional, el origen, y cuando se logra transmitir esa misma emoción, que es cuando podemos decir que cerramos el ciclo virtuoso del mensaje de una obra creativa.
Este libro presenta una serie de narrativas literarias. Es un manejo literario que, sin embargo, plantea casos, no sé si llamar clínicos, pero que pueden ser abordados desde la neurociencia, desde diferentes enfoques.
En efecto, se trata de historias muy cercanas a la realidad, no tiene nombre, pero son historias comunes que todos podemos reconocer en diferentes etapas de la vida. Y se ha tipificado desde los genes rotos, cómo podemos nacer con los genes rotos y expresarse en una enfermedad, la mente rota, el corazón roto, la emoción rota, el cuerpo roto, la ciudad rota, es decir, va describiendo diferentes escenarios que son reales, que son comunes, que son parte de nuestra vida cotidiana, y más que quedarse en los desenlaces trágicos de la ruptura, también comenta en la parte de la historia cuál es entonces el desenlace creativo y cómo a través de diferentes herramientas puede reivindicarse muchos de estos elementos. Una condición particular en este libro es que finalmente, en lo que es la parte terminal de todas las historias, se encuentra que todas confluyen, no son historias separadas.
Y todas como un vitral otra vez.
Exactamente, y confluyen porque de alguna manera encontramos en la parte final de la historia que no solamente los personajes tienen un desenlace en común, en donde además es común que todos la ruptura nos lleva a encontrar nuevos caminos, a encontrarnos con nuevas personas y nuevos horizontes, y es como generamos entonces un mega vitral, una magna obra que ya no solamente es la aportación que yo hago como individuo, sino el conjuntarme, el ensamblarme con otros vitrales, con otros vidrios, con todas las rupturas que cada quien tiene y conjuntar una obra magna, creativa, en donde más haga juego la luz, transilumine las imágenes, etcétera, y todos estos elementos. Por ello hay una parte así de una descripción muy creativa del juego de las luces de los vitrales, como eso es majestuoso, es un espectáculo extraordinario, la disposición que hace la luz cuando atraviesa el vitral y la refracción de las luminoso, que es como una magia de un arco iris, ¿no?
Claro, independientemente de tus creencias religiosas, cuando acudes, por ejemplo, a un templo o una catedral gótica, como el templo expiatorio, por ejemplo, o el templo de San José allá en Arandas, Jalisco, que es una joya del gótico primitivo, puedes sentir esta atmósfera y el efecto que produce en ti.
En efecto, la percepción sensorial a través de la visión nos genera, como de otras modalidades sensoriales, un bienestar. Y esto entonces forma parte de los circuitos del placer a nivel cerebral, porque hay una serie de eventos creativos, que son las obras de arte, una obra musical, una sinfonía, una pintura, pero la percepción que tiene a través de la visión, la diversidad de los colores y el juego que hace la luz a través de la refracción, porque aquí ya no es el reflejo como un espejo, no, es la refracción, porque sí pasa la luz, y eso genera entonces una transfiguración del escenario, incluso donde se ven los fragmentos de las micropartículas por el haz solar cuando podemos observar una imagen de ese tipo. Eso genera entonces bienestar. Y por ello entonces la creación, la creatividad y el arte nos vinculan con la reivindicación de nuestros propios valores más primarios para sí mismos, pero también para convivir como sociedad.
El día de hoy estamos presentando este libro, El País de los Rotos, pero queremos, a través de una serie de programas, analizar algunos de los temas que son abordados en ellos, algunos de los capítulos y narraciones, de tal manera que podamos, pues de una manera más profunda, poder conocer cada uno de ellos.
Ese día los cristales estaban húmedos. Las gotas de agua escurrían en trayectos sinuosos que la lluvia de colores dejaba correr como si fuesen pinturas de acuarela. Los contornos no eran nítidos, pero dejaban ver las siluetas, los paisajes, los rostros sin definición, pero al fin rostros del panorama de la vida. María se mantenía en un movimiento rítmico en su silla, a la vez que dejaba su atención imprecisa hacia el horizonte, que tenía como punto central esa ventana que la conectaba con la vida. Nuevamente los cristales escurrían, y ella seguía extasiada mirando cómo formaban imágenes surrealistas, cómo corría el rojo y se mezclaba con el azul. Y luego llegaba el amarillo y se convertía en café para volver a reconfigurar todo el cuadro. Ese era el ritual de todas las mañanas, que igual era interrumpido por una enfermera que cargaba en su charola los frascos de plástico que contenían las vitaminas para la mente. Fragmento de La Mente Rota, incluido en el libro El País de los Rotos, de Rodrigo Ramos Zúñiga.
¿Qué hace que una persona pueda escuchar voces? Hay un trastorno como la esquizofrenia que vinculamos con personas que oyen voces, por ejemplo.
En efecto, las alucinaciones en todas las modalidades sensoriales forman parte de un escape de la realidad que eventualmente es una expresión de un trastorno bioquímico a nivel cerebral o incluso estructural a nivel cerebral, que desconfigura entonces la realidad de nosotros mismos y del exterior. Eso, si bien genera una disrupción en los esquemas de comunicación y configura escenarios en un diagnóstico para tipificarlos como una mente rota, puede vincularse también a otro tipo de escenarios en donde enlazamos con la creatividad. Por ello, no es tan raro en la historia de la neurociencia que muchas alteraciones en la perspectiva psicopatológica se destacaron por ser altamente creativas en el arte. en el caso de la pintura, la literatura. Es decir, hay una tendencia cuando hay este tipo de percepciones a no solamente a la parte de la distorsión de la realidad, sino transformarla en el arte. El caso de Van Gogh, por ejemplo, representa una tendencia a la hipergrafía en la parte de la pintura, en la literatura, la literatura mística, por ejemplo. Hay muchas evidencias que sugieren entonces que algunos de estos personajes podían haber tenido algún tipo de epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, o algún trastorno de tipo esquizoide. De tal manera que cada uno de estos factores, la mente rota, puede expresarse en diferentes modalidades y se requiere de un análisis muy profundo para interpretar entonces el mensaje y poder incorporar estas personas en su propio escenario hacia la sociedad.
¿De qué tipo de trastorno se trata el que vivía esta persona? ¿Había cuadros depresivos? ¿Había esquizofrenia?
Sí, es probablemente uno de los eventos más comunes y de hecho tipificado por la Organización Mundial de la Salud. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, la depresión, la esquizofrenia siguen siendo de los elementos más comunes que alteran nuestra percepción mental. Y esto bien sea por múltiples razones, desde razones génicas, es decir, vinculadas al apellido, a nuestro historial genético, pero también factores ambientales que pueden propiciar a que se active parte de este tipo de circunstancias, eventos traumáticos, conductas adictivas, adicciones a sustancias que son altamente destructivas hacia el cerebro, pueden generar entonces que se manifieste una alteración en donde la persona ya tiene una disrupción en su personalidad y entonces actúa ya como un fragmento roto, es decir, ya su mente no está ensamblada totalmente para percibirse a sí misma y al entorno.
He escuchado que quienes oyen voces de esta manera, por ejemplo, en el aula, esas voces pueden competir con la voz del maestro, es así de intenso.
Así de intenso, de hecho, incluso hay escenarios donde esas voces son mandatorias, por ejemplo, en donde les están indicando que realicen cierto tipo de actividad, y esta alucinación es tan real que la persona entonces la puede conectar con alguna actividad de tipo ejecutiva porque su realidad está distorsionada. De tal manera que las alucinaciones tienen como diferentes connotaciones, porque igual pueden ser las auditivas, las visuales, las olfatorias, que hoy a propósito de COVID no es tan raro que haya este tipo de distorsiones, pero que estas condiciones entonces se tiene que discernir hasta dónde es algo real o hasta dónde forma parte ya de un trastorno de alteración en el comportamiento que hace que la percepción de la realidad sea diferente.
¿Se escucha una sola voz o puedes escuchar múltiples voces?
Se pueden
voces.
Escuchar. Hay de hecho alucinaciones formales en donde se trata de voces, discursos, textos bien elaborados, y alucinaciones no formales en donde simplemente son ruidos, sonidos, etcétera. De manera que cada persona puede tener como diferentes connotaciones al respecto. Incluso en algunas ocasiones las voces pueden ser placenteras, pero en otras ocasiones las voces pueden generar un trastorno de pánico o de ansiedad, como es el caso del síndrome del estrés postraumático, en donde las voces vinculadas o los sonidos vinculados a una experiencia crítica o dolorosa, pues se siguen repitiendo en la memoria y pueden generar entonces parte del mismo trastorno.
¿Existe incomprensión hacia las personas que escuchan voces?
En general creo que el tema de la salud mental es una asignatura pendiente en nuestra sociedad, no solamente en términos de empatía y de comprensión hacia ese fenómeno, sino también en términos de atención como tal. De tal manera que tenemos como un gran reto en términos, insisto, de conocimiento y respeto a las personas que tienen alguna discapacidad, cualquiera que ésta sea, pero que hay veces pasan como invisibles. Es decir, no se perciben como tal y no se toman en cuenta como tal, porque en estos casos, pues la persona no trae un yeso, no está usando una prótesis.
No hay una herida evidente.
Sí, la persona se puede ver normal. Una situación que ocurre en el caso de trastornos del neurodesarrollo es en los casos de niños con trastorno de espectro autista, por ejemplo, o una condición que se llama Gilles de la Tourette, en donde pueden tener como expresiones aparentemente agresivas y les generan entonces hay veces como mucho problema de que las personas entiendan lo que está pasando. Y es cuando incluso pueden tratar de responder incluso violentamente para controlarlos. Pero mucho es el desconocimiento y la falta de comprensión a situaciones de esta naturaleza. Entonces es fundamental la empatía hacia personas con este tipo de discapacidad.
Claro, porque si alguien vive con vergüenza o estigma un trastorno mental, será más difícil que busque ayuda también. Vamos a escuchar un fragmento más del libro El País de los Rotos, que hoy estamos conociendo.
Algunos trastornos psicoemocionales pueden caracterizarse por conductas creativas, aumento obsesivo en la capacidad de escribir y dibujar, hipergrafía, crisis epilépticas del tipo de las ausencias, además de alucinaciones con distintas modalidades sensoriales. Muchas obras creativas en el arte, la literatura, la música y otras expresiones artísticas son derivadas de una compleja neurobiología que altera los circuitos cerebrales del sistema límbico, por lo que también fue llamada epilepsia del lóbulo temporal. Van Gogh, Dostoyevsky, Schumann y algunos personajes de la literatura mística fueron analizados y considerados, entre otros, como portadores de ciertas condiciones neuropsiquiátricas, que en sus etapas maníacas generaban una gran cantidad de obras producto de su creatividad. Tomado del libro El País de los Rotos, del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Se ha comunicado Marta Carrizales Flores, que nos escucha desde Autlán, y manda saludos al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga de parte de Luis Eduardo Alducín Romero. Comenta que ella tiene el libro El Cerebro Efímero y le encantó esa publicación. Y aquí escuchamos un fragmento del libro El País de los Rotos, donde justamente aparece esto que nos comentabas hace un momento, doctor, cómo algunos trastornos psicoemocionales pueden caracterizarse por conductas creativas. Mencionas en el libro algunos casos, Van Gogh, Dostoyevsky, Schumann, entre otros.
Así es, incluso es muy curioso, en una de sus obras Dostoyevsky describe su propia crisis convulsiva.
Wow.
Describe el aura, que es el fenómeno previo antes de que presente la crisis, lo que le ocurre y después cómo hace el análisis de lo que le pasaba. Entonces, este tipo de eventos, que son parte como de una disrupción mental, que es la mente rota, es uno de los capítulos del libro que pretende justamente sensibilizarnos de que esto ocurre, de que esto es real, de que hay personas que requieren como de toda nuestra atención y nuestra empatía para poder entonces, por un lado, que lleven la atención apropiada, pero por otro lado, lograr que haya espacios. Es decir, también son parte de nuestro vitral, también son parte de nuestra obra creativa como sociedad y debemos, considero, como generarle su propio espacio en esa comprensión sobre lo que está ocurriendo con su función mental.
La protagonista de La Mente Rota encontraba en el arte su tabla de salvación, particularmente en la pintura. Describes cómo en la ventana arrojaba pintura de diferentes colores y se mezclaba y entonces ella podía encontrar figuras que aparecían.
Así es. Ella se encontraba en una institución psiquiátrica y recibía sus medicamentos. Sus conductas eran de un comportamiento esquizofrénico. Pero en lugar de que las alucinaciones le generaran miedo o una experiencia trágica, ella se dedicaba a pintar. Entonces tenía permiso de tener sus pinturas y esa era como su actividad. Su familia le provee continuamente de estas pinturas y esto permite entonces que tuviera una producción muy alta dentro de la institución psiquiátrica de todos sus cuadros. Esa es una forma entonces de que la mente puede como traducir su propia expresión y generar incluso obras de arte extraordinarias que probablemente en condiciones normales la mente no generaría como una magnitud creativa de esa naturaleza.
Pues esto es parte de lo que puedes encontrar en el libro El País de los Rotos, que hoy estamos presentando en el programa.
Un resplandor desnudo, una luz calcinante, se interpuso en mi ruta, me fascinó de muerte, pero logré evadirme de su letal influjo para seguir volando desesperadamente. Oliverio Girondo.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos.
Aquí tenemos la voz de Joaquín Sabina por el bulevar de los sueños rotos. Hoy que estamos en vivo a través del Expreso de las 10 presentando el libro El País de los Rotos. Y aquí nos acompaña a su autor, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG y autor de este libro, El País de los Rotos. Se ha comunicado Gloria Y nos comenta lo siguiente, que tiene un problema con un hijo derivado del consumo de drogas. Pregunta hasta dónde puede encontrar a la verdadera persona a través de diversas expresiones y manifestaciones artísticas. Es lo que nos pregunta Gloria.
El manejo es un manejo integral que por un lado requiere de una intervención profesional, de apoyos específicos, pero la intervención psicoterapéutica es fundamental también porque es una de las maneras de encontrar no solamente rutas para la reinserción a la sociedad, sino además rutas en donde pueda derivarse esa parte creativa que le reivindique y que le haga como que pueda transformar entonces el antecedente de la adicción. Creo que eso sería el panorama general, buscar como un equilibrio entre la intervención terapéutica profesional y la intervención psicoterapéutica.
También quisiera recomendarle otro de los libros de nuestro autor, que es en este caso El Cerebro Efímero, donde se abordan algunos de estos aspectos. También Blanca Guzmán dice, gracias por el programa y el invitado del día de hoy. La empatía es muy importante. Otra persona nos comenta que tiene un hermano que vive con esquizofrenia. Está medicado actualmente, pero habla mucho solo y hace señas como diciendo adiós. Pregunta si es normal que haga esas señas y que hable solo con voz muy bajita, aunque esté medicado. Tiene 47 años y bueno, aquí nos comenta algunos de los medicamentos que consume habitualmente.
Claro, es parte de las expresiones muy variables que puede tener un comportamiento esquizofrénico, los soliloquios y otro tipo de patrones motores automatizados, pero el punto es que a pesar del tratamiento, mientras eso pueda ir como hacia una mejoría, pues es mantener el equilibrio en las indicaciones con su médico profesional, ¿no?
Otros comentarios, les hemos preguntado si alguna situación te ha roto física o emocionalmente. Y Ricardo, por ejemplo, nos comenta que cuando le detectaron diabetes se desmoronó la vida, pero aprendí a vivir con la enfermedad. Y afortunadamente la diabetes es una enfermedad noble en este sentido, que con algunos ajustes en tu vida cotidiana te permite adaptarte.
Ahí es donde viene uno de los mensajes fundamentales del libro, en el epílogo y en la confluencia de las historias, la resiliencia. Es decir, no solamente es quedarnos con la versión de la ruptura, que todos tenemos rupturas en nuestra vida, sino qué hacemos con ello. Y forma parte entonces de lo que comentaba Viktor Frankl, el hombre no se destruye por sufrir, sino se destruye por sufrir sin ningún sentido. De manera que cuando logramos darle sentido a través de la resiliencia a todas esas experiencias críticas o rotas, es cuando entonces podemos seguir adelante a pesar de ello.
Y es justamente lo que nos comenta otro de nuestros radioescuchas, que nos dice, sí, me he roto alguna vez, pero he tratado de salir adelante. No puedo permitirme quedarme tirada, pero sí hay situaciones que digo, no puedo con esto.
Adelante, sí, todos hemos estado y seguimos expuestos a una serie de experiencias que pueden ser devastadoras, pero la posibilidad transformadora de levantarse y continuar es lo que puede entonces marcar la diferencia en este proceso y recibir atención oportunamente cuando lo amerite el caso.
Germán también se ha comunicado y nos dice, el año pasado al perder mi empleo por la pandemia, estar encerrados con la incertidumbre del COVID, mucho estrés, al grado de sufrir un ataque de pánico y pasar todo el año con ansiedad, hasta que comencé a controlarlo por medio del ejercicio, aprendí a tocar guitarra y comencé mi propio negocio. Y en gran parte, nos dice Germán también, me sirvió, como no tienes una idea, el escuchar la radio, en especial el Expreso de las 10, porque siempre tienen temas de interés y en ese momento al escucharlos me desconectaba de manera positiva. Esta es la experiencia que nos comparte Germán.
Pues es una muy buena experiencia porque además vincula el rol de los medios cuando transmiten información positiva de cómo tiene un impacto en los individuos y en la sociedad. De tal manera que este además es un ejemplo muy puntual de cómo de una experiencia que pudiera parecer crítica pueden salir cosas muy buenas, transformadoras, y todos tenemos duelos y pérdidas, pero de estas pérdidas entonces se puede generar un proyecto transformador extraordinario.
Te preguntaba en el corte si efectivamente como parte del abordaje terapéutico de algunos trastornos mentales se utiliza el arte como una herramienta.
En efecto, parte de la intervención psicoterapéutica tiene muchas vertientes y muchas herramientas a partir de las cuales la persona pueda sublimar y recuperar entonces el gusto o el placer por las cosas. El arte es una de ellas, pero de esta misma manera, es decir, algo en lo que la persona se sienta útil, se sienta que percibe entonces bienestar, incluso el altruismo, las prácticas religiosas, las actividades sociales, es decir, todo aquello que generese, que genere como esta condición de placer, puede entonces generar a su vez estrategias vinculantes con la recuperación.
Y bueno, esto va aparejado al tratamiento finalmente. Si es con depresión, el apego a un tratamiento es fundamental, pero el fármaco no lo es todo finalmente.
Es correcto. Desde luego que la perspectiva equilibrada y razonable es el tratamiento multidisciplinario. Por un lado, es el tratamiento farmacológico cuando esto lo amerite por un profesional de su confianza, pero la intervención psicoterapéutica es fundamental porque permite entonces que en conjunto se genere una sinergia que logre entonces un resultado más eficaz. No se trata de confrontar opciones terapéuticas, sino de buscar entonces equilibrios y sumatorias que ayuden con mayor eficacia a la persona.
Por ejemplo, una persona que vive con depresión manifiesta algo que se conoce como anhedonia, que es dejar de sentir placer por lo que antes te gustaba. Y cuando contemplas una obra de arte o estás creando una obra de arte, entonces sientes ese placer de la creación y en tu cuerpo empiezan a aparecer una serie de manifestaciones también neuroquímicas, sustancias como las endorfinas, en fin.
Es correcto, el desgaste emocional que vincula, por ejemplo, hablando de un neurotransmisor como la serotonina, tiene mucha vinculación biológica con la causa de la depresión. No obstante, cuando nos confrontamos a un proceso de intervención psicoterapéutica más completa, podemos entonces aspirar a utilizar nuestra propia farmacia interna. El cerebro tiene sus propios productos químicos terapéuticos. Tenemos endorfinas, tenemos incluso endocannabinoides, tenemos una serie de sustancias que nos pueden generar bienestar. Y de ahí deriva que ese tipo de actividades nos alejen de esa desesperanza o de esa anhedonia, de esa falta de placer. De hecho, la primera clasificación que existió de depresión, que era la clasificación del profesor Beck, el nombre original era la escala de desesperanza de Beck.
Desesperanza.
Desesperanza de Beck, es decir, porque la persona tenía perdido todo el horizonte, no tenía una perspectiva de futuro, no disfrutaba ya las cosas que normalmente se disfrutan, y entonces es en donde se tiene que configurar un nuevo escenario de recuperación de esa expectativa, y que esa desesperanza pues se transforme en expectativa y esperanza como una de las emociones morales complejas, que ahora tenemos mucho más información de su ubicación a nivel cerebral y de su vinculación con los circuitos del placer.
Pues algo de esto es lo que plantea el libro que hoy estamos presentando, El País de los Rotos.
De nuevo aparecía el escenario creativo en su mente. La cuchara era ahora una espátula para pintura al óleo y se trataba de un plato lleno de tonos de pintura de aceite. Pese a ello, tenía buen sabor. Reacomodaba los ángulos del plato con el alimento y formaba figuras, mientras masticaba. Y ahora tenía enfrente un mar y un cielo que había diseñado con los restos de la comida. Regresaban las voces y vivía momentos intensos y creativos. Su mente pensaba a mil por hora y transformaba sus mundos interiores y exteriores, para seguir por periodos de fatiga y cansancio que la hundían en un sueño de varios días. Pero de todos sus sueños, la ventana con cristales era su mundo favorito. Era como un lienzo transparente donde borraba y ponía nuevos paisajes, todos diferentes. ¿Cuándo empezó este viaje? Se preguntaba a veces. Tal vez fue cuando me desconectaba desde pequeña en que no sabía qué pasaba con mi cabeza. O cuando me cambiaron de varias escuelas porque no podía avanzar en rendimiento académico. O cuando me involucré en profundidad en el arte plástico. En esas fechas ya escuchaba ciertas voces y tenía ciertos impulsos y no sabía si hacerles caso. Recordaba la indicación apasionada de su maestro de arte, Donato. Olviden al mundo, háganle caso a su voz interior. Hagan caso a su pasión interna y expresen sin remordimientos. Ya corregirán después. Fragmento de La mente rota, tomado del libro El país de los rotos, de Rodrigo Ramos Zúñiga.
Y como decíamos anteriormente, en La mente rota, la protagonista vive con un trastorno mental que va de la esquizofrenia, la depresión y otras manifestaciones, y encontraba en el arte su tabla de salvación. Sin embargo, un día consumió sus pinturas y esto le trajo consecuencias.
Así es. Creo que una de las aportaciones que puede tener este texto, Alonso, es el darle voz a todo lo que ocurre en la expresión mental de una persona con mente rota, con esquizofrenia. Porque la mayor parte de los textos son textos descriptivos que utilizan un lenguaje técnico para hablar de alucinaciones, pero en primera persona hay muy poca información de qué es lo que realmente está sintiendo en el interior la persona. Y esto nos lleva entonces a que dentro de estos escenarios puede haber entonces conductas compulsivas. Y esas conductas compulsivas son las que llevan a veces a conductas que a su vez puedan generar como una autoagresión o eventualmente agresión hacia el medio, hacia los demás. Parte de ello es entonces un evento súbito en donde ella consume sus propias pinturas, tiene una depresión, una intoxicación en agudo por estas sustancias, y eso la lleva al hospital, y el hecho de que tenga un periodo de tiempo sin respirar pues genera un daño cerebral irreversible, que es una manera de conectar con otro escenario que no es tan ajeno en general, que es el concepto de la muerte encefálica en los casos de coma prolongado, que después ya no tienen función cerebral.
Y esto nos lleva a la metáfora final de este capítulo de La mente rota, que es algo que nos invita a la reflexión.
El trasplante se ha convertido en una alternativa terapéutica, que puede ser la única opción para muchas personas en quienes un órgano dañado de manera irreparable compromete su vida. El triángulo humano entre una persona que se encuentra en una condición en que puede donar, una persona que necesita un órgano para vivir y un equipo de profesionales calificados para realizar este proceso, constituye una de las estrategias más excelsas de la medicina contemporánea. Todos podemos ser donadores y expresarlo de manera voluntaria. Tomado del libro El país de los rotos, del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Después de consumir sus pinturas, como nos decías, doctor, dejó de respirar durante un tiempo y esto produjo una muerte cerebral. Y es el momento en que a veces las familias se ven en la encrucijada de donar o no los órganos de su ser querido.
El mensaje fundamental del libro en este capítulo reivindica el valor de la autonomía o el respeto a la autonomía. Y esto significa que habitualmente se les pregunta a las familias sobre el tema de la donación, pero muy poco se pregunta sobre cuál era la voluntad de la persona respecto a ese tema, que en mi opinión es el punto más trascendente también desde el punto de vista bioético. Por ello, la culminación de este texto es cuestionar qué era lo que ella hubiera deseado. Y ella hubiera deseado, en todo caso, por su amor a la libertad y ayudar a los demás, donar sus órganos en esta condición a quienes le fueran útiles.
También es una invitación para hablar de ello en la vida cotidiana.
Claro, claro, es un tema que es parte de los ciclos de la vida, es un tema que no ocurra, como decía Woody Allen, que yo no le temo a la muerte, pero prefiero no estar ahí cuando llegue, ¿no? Así es. Pero de tal manera que el tocar estos temas nos permite entonces generar ya como una voluntad expresa ante circunstancias de esta naturaleza.
Pues muchísimas gracias por venir, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, al programa, por presentarnos este libro aquí en el Expreso de las 10, El País de los Rotos. Se han comunicado varias personas que te mandan saludos, desde luego.
Gracias.
Por ejemplo, Jaime también nos dice, excelente el tema del día de hoy, me identifico con ello, ya que padezco trastornos. Un pequeño comentario, mi experiencia de mis depresiones ha sido mi refugio, el crear arte. Tanto que huyo de las personas y las redes sociales, apenas me estoy estabilizando emocionalmente, pero el arte ha sido un refugio. Irma también nos dice. Qué interesante el tema del día de hoy. Gracias al invitado específicamente. Sí, efectivamente, entre otros eventos, la muerte de mis seres queridos, mi padre, mi hermana, mi madre, han sido eventos que me han roto al menos temporalmente. ¿Cómo se puede diagnosticar la esquizofrenia? ¿Se puede confundir con un trastorno bipolar?, nos pregunta.
Hay una serie de criterios bien establecidos por los profesionales, lo que se llama el DSM-5, por ejemplo, vigente actualmente, que es un manual de diagnóstico terapéutico en donde ya vienen bien establecidos los perfiles y los criterios. Y eso debe hacerlo un profesional de su confianza para que entonces se haga el tratamiento y el abordaje adecuado.
A lo largo de los meses vamos a seguir conociendo más de los planteamientos del libro El País de los Rotos. Hemos elegido el día de hoy el capítulo de La Mente Rota, pero hay muchos más que sin duda serán de su interés. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, por venir al programa. Si alguna persona quiere platicar contigo, quiere conocer el libro, puede comunicarse a través de algún mecanismo.
Sí, el correo es rodrigorz13@gmail.com y en el Departamento de Neurociencias del CUCS, Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias
por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Palabra al dolor, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare.
Vuelva a recordar que sin ti esperar es matar el fuego que por ti tengo en mi pecho y en mí estás la brisa. Falsa en vez de empezar a llorar y volver a llorar todo otra vez por ti. Me temo que al amanecer vuelva a encontrarme sin ti. La casita está loca de atar, nada puedo escuchar. No me trae a la memoria que fui y añoro los años en los que debí volver al hogar y volver a rogar, harto de robar por ti. Atado a un querer por ti. Oh, oh, oh.
por ti.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.